Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y vamos a estar hablando sobre varios temas a raíz de la situación de violencia de género que atraviesa el país, el estado de emergencia que estamos viviendo en torno a este tema. Hay mucha legislación que se ha estado presentando tanto en Cámara como en Senado. Voy a estar tocando eso en este segmento, pero más adelante también voy a estar dialogando sobre el tema del COVID-19. No nos podemos olvidar que estamos en medio de otra pandemia, que es el coronavirus, y ya hay una reducción en las hospitalizaciones. Así que vamos a ver aquí qué pasa. Iraquí, cuéntame, ¿qué pasó? Ok, bueno, pues vamos a ver si podemos conectar. Ya mismito vamos a estar conectando. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver. Iraquí, dame entonces unos segunditos para entonces yo poder escribirles a ellos. Ok, ya me dicen que está en línea telefónica. Me disculpan porque mientras estoy hablando al aire, estoy tratando de manejar cosas de producción. Pues vamos a estar hablando sobre todas las legislaciones que se están presentando. Y como les dije, ahorita también vamos a dialogar sobre la baja en las hospitalizaciones. Esto sin duda es una muy buena noticia, que los números han ido bajando. También tengo a mi panel político de esta semana y vamos a estar hablando con el director administrativo de la Administración de Tribunales sobre las acciones que está tomando la Administración de Tribunales sobre el tema de violencia de género. Vamos a arrancar, son las 9:58 de la mañana y ya tengo en línea telefónica a la senadora por el Distrito de San Juan, Nitza Morán Trinidad. Muy buenos días, senadora. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili. Gusto en saludarte nuevamente y saludar a todos los radios oyentes.
Igualmente. Vamos a hablar sobre el proyecto del Senado 130. Es un proyecto que se presentó y que busca tipificar los feminicidios y transfeminicidios como asesinato en primer grado. Y sale a relucir aquí que usted le votó en contra. Senadora, ¿por qué?
Pues mira, Mili, la realidad es que se estuvo discutiendo ayer en el hemiciclo este proyecto 130, que busca tipificar, ¿verdad?, un homicidio como un feminicidio o un transfeminicidio. La base jurídica y legal para llegar a esto es que todos tenemos que ponerle un sello. Yo soy forense criminalista de profesión y soy profesora de justicia criminal. Cuando un investigado llega a una escena de crimen, no importa qué género sea la víctima, nosotros tenemos, ¿verdad?, la obligación y el deber de hacer nuestra labor de investigar a profundidad los hechos para poder encauzar a un sospechoso y, consecuentemente, ¿verdad?, poder esclarecer el delito. Este proyecto lo que busca es simplemente ponerle un nombre de feminicidio cuando la víctima se trate en ciertos renglones que ya está contemplado de la ley 54, o sea, esto no es novel. Y ponerle ¿Qué el nombre está, de feminicidio.
Senadora, un segundito, pero ¿qué está contemplado en la ley 54 para que la gente vaya entendiendo?
Por ejemplo, que las amenazas relacionadas a los hechos delictivos o acoso o acecho está contemplado en la ley 54 cuando el victimario haya proveído a la víctima establecer cualquier tipo de comunicación verbal, escrita. También está existido cuando el sujeto está activo y la víctima tiene una relación laboral, cuando el asesinato haya ocurrido en presencia de los hijos. O sea, son términos que ya están establecidos bajo la ley. ¿Qué busca el proyecto o qué busca el proyecto ahora mismo? Es simplemente colocar una columna que diga feminicidio y transfeminicidio y colocar un número cuando tengamos una víctima que sea mujer. Ahora, si tenemos un proyecto para eso, no estamos buscando la solución del problema en una emergencia de violencia de género, Mili, que esa es donde nosotros tenemos que dirigir. Entonces tenemos a la señora González, que es la autora del proyecto, que no me sabe decir cuál es la solución o cuál es la alternativa que vamos a solucionar poniéndole un nombre. cuando tenemos un homicidio de un niño, cuando tenemos un homicidio de un envejeciente, ¿cómo les vamos a llamar? O sea, esta es cuestión de etiqueta. Cuando yo he escuchado...
Pues, hablando, senador, hablando entonces de etiqueta, significa que lo que expresó el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chats, quien lo calificó como una medida histérica, eso es una etiqueta también. ¿Y eso no está mal? Decir que es algo histérico.
El legislador tuvo una ¿verdad? Una discusión en ese término de histeria. No sé a lo que él se quería referir. Me parece que aquí hay una emergencia. Nosotros no podemos echar eso a un lado. La realidad es que tenemos unas mujeres víctimas, tenemos que atemperarnos a los tiempos. Nosotros, como gobierno, hemos declarado una orden ejecutiva 2021 que no lo había hecho ni Ricardo Rosselló ni Wanda Vázquez. Nosotros nos estamos atemperando, estamos tratando de buscar los fondos. Se asignaron 7 millones, la Junta de Control Fiscal.
La Junta de Control Fiscal ahí no dio paso a los 7 millones para el próximo presupuesto, solamente dio paso a 200 mil.
Exacto. Entonces nosotros vamos a querer identificar en dónde podemos coger el resto de ese dinero para proveérselo al Comité de Pares. Eso sí son alternativas reales, son herramientas. Y yo he estado en este hemiciclo, he estado en el floor, cuando mujeres, ¿verdad?, de otros partidos se han levantado a decir y hablar de la equidad y de la igualdad de género, que la mujer tiene que empoderarse, que la mujer se tiene que tratar en los lugares de trabajo igual, que tenemos que tener
similares salarios. Yo la he tenido usted en mi panel de mujeres. Yo quisiera saber cuál es su postura sobre que se implemente, porque ya el Comité PARE, que es consecuencia del estado de emergencia que decretó el gobernador, ha recomendado que se implemente un currículo de equidad de género en nuestras escuelas. Yo quisiera conocer su postura sobre eso.
Correcto. Estamos hablando de la equidad. ¿Qué trae este proyecto de equidad? Un sello.
No, pero
somos
no,
ya, olvídese no ya de iguales.
Pero senadora, usted escuchó mi pregunta porque fui bien específica. Olvídese ya del proyecto, ya usted me explicó los motivos por los cuales usted le votó en contra. Uh-huh. Lo que quiero saber es, el Comité PARE ya ha recomendado, ¿verdad? Que al final del día el gobernador decide, pero ya ha recomendado y la propia secretaria del Departamento de la Familia lo habló esta mañana en Pegaus, para que se implemente un currículo de equidad de género. ¿Usted como senadora avala eso?
Sí, nosotros estamos colaborando. Ciertamente nosotros tenemos que ir dirigidos, ¿verdad?, y atemperar la equidad de género en todos los términos. El Comité PARE sí está trabajando y colaborando con nosotros a nivel de legislación.
Pero usted lo respalda. O sea, ¿usted votaría a favor de una medida que busque implementar equidad de género? Porque la realidad es que la raíz es que tenemos un problema de educación.
Eso es correcto. Y no en todos los hogares
enseñan moral. Hay hogares disfuncionales que lo que enseñan es todo lo contrario. O sea, y por ahí es que va lo de equidad de género, que las escuelas también tengan un rol en este proceso de educación.
Exacto, correcto. La educación es parte de la educación del niño. Tenemos familias disfuncionales, no todas las familias son perfectas, no todos, ¿verdad?, no todos los gobiernos son perfectos, pero nosotros sí podemos hacer el esfuerzo para que en educación podamos tener esa base para el niño. Pues claro que sí, ¿por qué no? Nosotros tenemos que movernos hacia una dirección para empoderar no solamente a nuestros niños ni a las mujeres, empoderado a todo el mundo, porque nadie puede ser una víctima de cualquier tipo de delito, nadie. Por eso fue mi voto en contra de este proyecto, que solamente dirigía a la mujer. No, todos tenemos que ser tratados por igual. Y es en el empoderamiento del niño, en una equidad de género, en un currículo, pues claro que sí. Porque nuestros niños, o sea, no pueden ser tampoco víctimas, y tenemos niños que han sido víctimas de abuso sexual, de abuso físico, de abuso psicológico, y no lo mencionaron ayer. O sea, y él es el futuro de Puerto Rico. Así que sí, yo creo que sí hay que empoderar, sí hay que tener el currículo. El comité se está atemperando a que nosotros podemos hacer una parte proactiva, así que todo lo que sea dirigido a empoderar, a erradicar cualquier tipo de delito, a erradicar cualquier tipo de violencia, mi legislación sí va a estar dirigida a que podamos dar las herramientas. Pero mi posición también es, tenemos que empoderar a la familia, tenemos que empoderar a los padres, la mujer en esta emergencia de violencia de género se tiene que empoderar, lamentablemente vimos una mujer que tenía un ciclo de violencia como Keisla, que su familia lo detectó temprano en esa relación, mas sin embargo ella como mujer no pudo romper el ciclo. Así que, ¿de qué nos valió que la familia
lo supiera? Lo que pasa que sí, no, pero fue, ¿verdad? No podemos juzgar, porque uh-huh. ese es el problema. Cuando juzgamos los casos de las mujeres que no han podido salir de un ciclo de violencia, no es tan fácil, ¿verdad? Como a veces suena. Muy fácil, y uh-huh. que personas dicen uh-huh. que, ¿por qué no sale? No juzguemos. Vamos a comenzar por ahí. No juzguemos a las mujeres que no han podido salir de un ciclo de violencia de género. Senadora, gracias por haber...
Hay muchísimas razones. La económica, la de los niños, sí. la familia, o sea, autoestima, hay muchos renglones. La realidad es que las herramientas bueno. están, Mili, y queremos exhortar, ¿verdad?, que las mujeres puertorriqueñas que
claro,
sientan,
pero
que
la, se sienten las herramientas sola, están, pero el sistema ha fallado, y ayer el mismo gobernador lo reconoció. El Estado le falló, lamentablemente, a la víctima de Ponce, que fue asesinada, estamos hablando de Andrea. Ahí el Estado le falló a ella.
Es como senadora, todo sistema no es perfecto, somos infalibles.
Claro, hay que corregir, y esas cosas se pueden ir corrigiendo. Senadora, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon a la senadora Nitza Morán Trinidad explicando por qué ella le votó en contra al PDLS 130. Tengo ya en línea telefónica al representante Ramón Luis Cruz. Buenos días, representante, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, buenos días a ti y a todos los amigos de Radio Escucha.
Bueno, vamos a hablar sobre unos proyectos que se han sometido en la Cámara de Representantes, el 703, 713 y el 714, para atender esta situación de violencia de género. Comencemos con el 707. ¿Qué está buscando este proyecto, representante?
Mira, Mili, ese proyecto establece que en la vista de causa para arresto o la vista de regla 6, pues esté presente un fiscal. Mientras la víctima está planteando su situación, actualmente la ley lo que establece es que siempre y cuando los recursos estén disponibles deberá estar presente un fiscal. Nosotros estamos enmendando para que sea siempre obligatorio que esté un fiscal presente y que el Estado tenga que responder, identificar los fondos que necesita para que eso así ocurra, porque es una garantía adicional para la víctima. Así que ese proyecto establecería que siempre que una víctima vaya a una vista de regla 6, pues pueda estar asistida o esté presente, obviamente, un fiscal.
¿Y se evaluó el impacto económico que tendría esto? Sabemos que el secretario de Justicia ha dicho en múltiples ocasiones que lamentablemente tiene pocos fiscales, él necesita más recursos.
Pues el Estado tiene la responsabilidad de asignar los recursos. Nosotros no podemos, por falta de recursos, permitir que pasen cosas como la que pasó. Muy probablemente uno no puede virar atrás ni cambiar el pasado, pero ciertamente si uno hace una evaluación realista de lo que sucedió en el caso que tú acabas de mencionar de Andrea, a lo mejor pudo haber sido distinto si el fiscal hubiese estado presente. Pues nosotros como gobierno, como país, tenemos una responsabilidad de darle las mejores herramientas a las personas que van a pasar por ese proceso que todos sabemos es difícil. Pues como Estado deberíamos identificar los recursos y tenerle disponibles todas las herramientas a su alcance para que puedan contar con la presencia de un fiscal. La ley dice hoy que debería estar presente, nosotros estamos cambiando a la que sea, siempre, no debería, siempre tiene que haber un fiscal para que ella pueda contar.
¿Este es el proyecto que se unieron varios legisladores de distintos partidos?
Sí, ese proyecto surge de una discusión que tuvimos ayer en nuestra comisión de seguridad, donde miembros de todos los partidos que estuvieron presentes firmaron el proyecto. El único partido que no estuvo presente en esa vista fue el proyecto Dignidad, pero todos los demás partidos estuvieron presentes y todos lo firmaron.
Vamos con el 7, el proyecto de la Cámara 713. ¿Qué busca este?
Ese es ya cuando está en vista de causa para juicio, pues entonces se otorgaría una orden de protección automática por el término de un año específico.
O sea, que se dé automáticamente una, pero eso es cuando se encuentre causa.
Vista de causa para arresto, que es regla 6, fiscal presente. Ese es el 707. Vista de causa para juicio, cuando ya hay causa para juicio en esa vista, de ahí en adelante, pues se otorgaría una orden de protección automática que tendría un término mínimo de un año.
¿Y eso no, ahora mismo no está dentro de la ley 54?
Específicamente, automáticamente por un año no.
Ok, o sea, que ahí la diferencia es que sea automáticamente por un año. El 714, representante.
El 714 enmendaría la reforma educativa para que se establezca un currículo con perspectiva de género. La ley actualmente, pues, es un poco ambigua, es un poco, ¿cómo uno lo pudiera decir? Lo único que establece, y te la voy a leer, es que se establecería un currículo con igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto, control de ira, prevención de violencia. Nosotros estamos proponiendo que se establezca currículo con perspectiva de género, equidad de género y la prevención de violencia de género. Además, tendrá la obligación de implementar este currículo a través de los ofrecimientos académicos regulares o integrándolo a los programas académicos y otras modalidades educativas. Lo que buscamos es que desde pequeños todos entendamos que aquí todos somos iguales y que el respeto por la vida tiene que ser el mismo, no importa el género. Y creo que este asunto no se resuelve con una sola legislación, Mili. Yo creo que esto tiene que ser un compendio de mucha legislación. Aquí hay tres piezas legislativas presentadas ya. Ayer tuvimos una reunión con el componente de seguridad en la oficina del presidente del Senado, donde participó el secretario de Justicia, el secretario de Seguridad, el coronel Tony López. Nos acompañó también el senador Vargas Vidor, la senadora la CEN. Hay que atender muchas áreas dentro de esto. Yo lo veo que se tiene que atender desde la prevención, desde la intervención y desde el seguimiento. Y tienen que haber mecanismos y legislación en esas tres facetas para que podamos enfrentar esto, para que podamos cambiar la educación, para que podamos hacerle entender a todo nuestro país y que todo el mundo tiene que tener un respeto por la vida, no importa el género.
Representante, sé que tiene ya mismo una vista y le agradezco el poder estar conmigo unos minutos, pero estaba hablando con la senadora Nitza Morán Trinidad sobre el proyecto del Senado 130. Para quienes estén conectando ahora, el proyecto del Senado 130 busca tipificar feminicidios y transfeminicidios como asesinato en primer grado. Ayer se dio una discusión en el hemiciclo del Senado porque el presidente del Senado, perdóname, el pasado presidente del Senado y portavoz del PNP dice y calificó esto como una medida histérica con el único propósito de etiquetar, y varios legisladores del PNP o se abstuvieron o le votaron en contra. Me decía Nitza Morán pues que todo esto se debe tratar igual y que ya esto la ley 54 lo tipifica. Y por otro lado, esto se aprobó ya en el Senado, pese a la oposición, se aprobó en el Senado. ¿Ustedes están abiertos para darle el voto a favor? ¿Entiende que es necesario este proyecto del Senado 130?
Mira, Mili, tuve la oportunidad de ver la votación final de esa medida y parte de los turnos. Tuve la oportunidad de moverme al Senado en algún momento del día para darle seguimiento a cómo se estaba atendiendo ese proyecto. Me parece que es un proyecto importante y yo estoy a favor, mi voto va a ser a favor. Yo creo que debemos atajar esta situación y primero que nada reconocerla. Está ahí, el que quiera tapar y decir que pues es una medida a la prisa, pues mire, no, es una medida que se ha estado discutiendo por mucho tiempo. El que no quiera reconocer que aquí hay una actuaciones concurrentes y repetitivas de violencia contra la mujer, pues yo creo, no sé dónde he estado viviendo durante los pasados años. Aquí hay una realidad, por eso se estableció y se ha reclamado por parte de los grupos feministas que se estableciera una estado de emergencia con respecto a la violencia doméstica, porque es real y está ahí. Así que lo primero que hay que reconocerlo, es loable, atendería la realidad de lo que te estoy diciendo, que sí está pasando, aunque algunos quieran decir que no está pasando, y el proyecto recibió unas abstenciones y recibió unos votos en contra. Por eso, legisladores, pues que respondan. Pero yo creo que
proyecto, incluyendo legisladores de su partido que se abstuvieron. Hubo uno que se abstuvo. Déjenme buscar aquí el nombre. El senador Albert Torres, quien estuvo en su Twitter expresándose a favor de la mujer y erradicar la violencia, se abstuvo. Yo le solicité entrevista, no me han contestado, pero Mili, la pregunta es ¿por qué se abstuvo?
No sé por qué se abstuvo y yo te tengo que decir que yo estuve presente cuando él se abstuvo. La petición de la autora de la medida, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Mitalia González, hizo una petición al cuerpo para que la votación fuera a viva voz. Esa petición fue secundada incluso por el pasado presidente Tomás Rivera Chat, y esa votación a viva voz se dio, y yo estuve presente en el hemiciclo cuando se dio. Vi los que se abstuvieron y los que votaron en contra. Y del mismo modo te digo hubo legisladores de otros partidos que votaron a favor, incluyendo legisladores del PNP. Así que el que sea, del partido que sea, pues tiene que responder por su voto a la hora de
ya, la ya que usted estuvo allí en el hemiciclo del Senado, le voy a leer qué fue lo que reseña El Nuevo Día sobre lo que dijo el portavoz del PNP, Tomás Rivera Chats. Dice que rechazó la propuesta y sostuvo que el propósito de la medida ya está contemplado en el artículo 93 del Código Penal. Dijo que se trataba de una discusión histérica y pone en signo de pregunta y la muerte de los ancianos. No les importa, dijo al señalar que algunos argumentos levantados durante la discusión parecían querer darle un trato VIP a las mujeres o a las personas trans tan pronto se conviertan en víctimas. Y estas son citas que han sacado del discurso del el portavoz del PNP, Tomás Rivera Chats. ¿Qué le parece esas expresiones?
Yo estoy totalmente en contra de esas expresiones. No comparto en nada lo que ha dicho el pasado presidente del Senado. Yo creo que nos importa a todos como sociedad las muertes de todo el mundo, pero también tenemos que reconocer las realidades de lo que estamos viviendo y de la crisis de violencia doméstica que vive este país. No es una medida para atender a la carrera, no es una medida histérica, como él menciona, es una medida correcta y realista a base de lo que está viviendo el país. Así que el pasado presidente es responsable por sus expresiones, pero yo te tengo que decir que no concurro en nada.
En la forma como se expresó, pues mucho podemos concurrir con usted, que no es la forma adecuada, pero no. Vamos a analizar fríamente lo que él dice, que está contemplado en el artículo 93 del Código Penal. Yo estuve tocando base con algunos fiscales, me dicen que sí, que en efecto está tipificado en el artículo 93 del Código Penal. Hay quienes entonces se preguntarían por qué legislar algo que ya está dentro del Código Penal.
Yo creo que es una legislación específica, directa a atender el asunto de la violencia doméstica y el asesinato contra la mujer. Y no creo que sea incompatible con que el Código Penal establezca X o Y sobre ese asunto. Yo creo que es darle más fortaleza al hecho de que tenemos que luchar contra la violencia doméstica y que la penalidad sería específica y más contundente contra aquel que esté pensando o que haya cometido un acto contra la mujer, que lo estamos viendo y que tenemos que actuar. Así que yo no lo veo incompatible, difiero del pasado presidente del Senado. Yo le voy a votar a favor del proyecto y felicito a los compañeros senadores que votaron a favor ayer.
Representante, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho.
Gracias a ti, Emilio, un abrazo a todos.
Como no, el representante Ramón Luis Cruz, hablando un poco sobre los proyectos que se han sometido en la Cámara, el 707, que busca que en la vista de regla 6 esté presente siempre, en todo momento, un fiscal al lado de la víctima, para que entonces se lleve de manera efectiva y no ocurra el caso, lo que le pasó a Andrea. Esta medida, y cabe destacar que es una medida avalada por todos los partidos, excepto Proyecto de Dignidad, que no se unió. Entonces está el proyecto de la Cámara 713 que busca que cuando ya se encuentre en la vista de causa para juicio, que ya se emita automáticamente una orden de protección por un año, automáticamente. Y el otro proyecto, que es el 714, pues implementar un currículo con perspectiva de género, equidad de género en las escuelas públicas del país, que es lo que necesitamos, es lo que se había implementado. Recuerdo que el secretario de Educación era Rafael Román y lamentablemente bajo la administración de Ricardo Rosselló y bajo la administración de Julia Kelleher, hoy quien enfrenta cargos federales a nivel federal, pues eliminaron ese trabajo que ya se estaba haciendo, lamentablemente. Y se me acabó el tiempo para poder discutir, pero si usted mira los informes de la policía de hoy, sin mentirle, tengo casi 4 informes, todos relacionados con violencia doméstica, particularmente en la región de Arecibo. Si me da tiempo, voy a tocar estos temas. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar el tema del COVID-19. Han bajado las hospitalizaciones y dentro, ¿verdad?, de la situación que estamos viviendo con esta pandemia, pues es un poco de buenas noticias. Así que más adelante estaré hablando sobre esto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Siendo las 10:26 de la mañana, conecto ya con la amiga, la doctora Iris Velázquez, infectóloga. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a tu público. Saludables aún, siempre digo. Ay, gracias a Dios.
Amén. Eso decimos. Hemos estado, ¿verdad?, sumergidos, dialogando sobre una pandemia. Yo voy a utilizar el término que me decía ayer un psicólogo clínico sobre la situación de violencia de género, pero también tenemos otra pandemia que estamos atendiendo, y es esto del COVID-19. He visto en los pasados informes que las hospitalizaciones han bajado. Eso como que me da un poco de alivio. No se ha resuelto todo, pero quería dialogar con usted sobre esto, que usted es lo que está viendo. ¿La cosa está mejorando un chin-chin?
Sí, pues mira, las dos pandemias que estamos viviendo, la de COVID y el problema de violencia doméstica, violencia de género, en este momento están más o menos algo relacionadas. Con el asunto del confinamiento, todas estas cosas se han complicado. Pero la buena noticia es que con respecto al COVID, sí, estamos viendo una disminución en las hospitalizaciones. Este weekend yo estuve on call en mis dos hospitales y wow, yo llegué y le dije a mi esposo, ¡ay, qué bueno! Sí estamos viendo menos casos. Eso sí, los pacientes que nos siguen llegando son pacientes jóvenes. Así que todos los jóvenes que nos están escuchando, entre 20 a 50 earlys, necesitan vacunarse. Todos los complicados que estamos viendo son pacientes que no se han vacunado. Así que aproveche, la mayoría de los lugares ya no están requiriendo cita. Es cuestión de llegar allí y vacunarse. Así que no dejen pasar esa oportunidad ni un día. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse hoy, aproveche hoy. En el hospital la cosa va mucho mejor, gracias a Dios. Pero hay que seguir en pie de lucha y no dejar caer lo que se ha construido con respecto a la confianza de la vacunación.
Interesante el dato que me ofrece, que los a pesar de que han bajado las hospitalizaciones, los que sí están llegando siguen siendo nuestros jóvenes.
Sí, Mili, son nuestros jóvenes. La edad reproductiva y la edad productiva en el país. Gracias a Dios no he tenido muertes en estos días, en las últimas semanas, pero de todos estos jóvenes que se van con secuelas. Algunos de estos jóvenes no van a poder trabajar, no van a poder llevar ingreso a su casa, tal vez no puedan tener la vida usual que tenían antes del COVID. Así que eso es algo preocupante, porque sí vamos a ver esto cuando la pandemia termine, entonces vamos a ver las consecuencias de esto que pasó con estas personas en edad productiva o reproductiva que están teniendo problemas a largo plazo. Así que los jóvenes, vacúnense, usen mascarillas, el jangueo mínimo o al aire libre y con
mire,
mascarilla.
Mire, doctora, yo los otros días fui a echar gasolina aquí cerca de donde yo resido, en Guaynabo, y vi un corillito, todos jóvenes, todos, pero un corillo reunido así en un área bastante oscura, todos sin mascarilla, o sea, bebiendo, chilling and dandying, y yo hablando sola en la guagua. Por eso es que se infectan, porque es que no se cuidan, no se ponen la mascarilla. El que me haya visto haya dicho, esta mujer está loca. Y luego pasó una patrulla y bien, gracias, no pasó nada. Creo que los jóvenes no están entendiendo el mensaje de lo serio que es esto.
Sí, acuérdate que al principio de la pandemia lo que estábamos viendo es que se nos enfermaban, se nos complicaban y se nos morían los pacientes mayores. Y ya eso no está pasando porque, primero, el virus está cambiando y, segundo, nuestros mayores se han vacunado en su mayoría. Así que estamos cambiando el jingle en la pandemia a que ahora son los jóvenes y nuestros jóvenes todavía no han captado el mensaje. Así que gente joven, hasta los 50, te digo que el más viejo que tengo admitido es de 54. Así que todos son jóvenes, en su mayoría 20, 30. Se tienen que vacunar, las madres vienen este weekend. Yo no digo que no celebren el Día de las Madres, pero por favor, al aire libre, el contacto mínimo, uso de mascarilla. Muchas veces me dicen, pero es que es solamente la familia. Precisamente eso es lo que a nosotros nos preocupa, que sea solamente la familia, porque nos llegan todos los familiares enfermos. Entonces, estamos cerca del fin, pero todavía falta. No la dañemos todavía falta. Así que este fin de semana de Semana Santa, lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla, si usted se vacunó, qué bueno, pero todavía la protección es después, la protección completa es después de la segunda dosis, cuando ha pasado 14 días.
Y con todo eso, no se quite la mascarilla, por amor a Dios. Yo estoy vacunada y yo me puse la de una sola vacuna, que después cuando me enteré que de momento la habían habían pausado, me dio la histeria y le escribí.
Estamos bien, la vacuna de Johnson & Johnson, ya la pausa se eliminó, gracias a Dios, y ya se está otra vez vacunando con unas recomendaciones particulares para un grupo de edad, pero la vacuna sigue siendo segura y efectiva. Y tú has estado perfectamente bien, así
gracias
que...
Gracias a Dios, porque sí. no le voy a negar que me puse hipocondriaca.
Claro, es normal y es esperado, pero la probabilidad de que te dé un coágulo por COVID es mucho más grande, pero por mucho, que la probabilidad que te dé un coágulo por la vacuna de Johnson & Johnson.
Así ahora, que, ¿cómo podemos llevar ese mensaje a los jóvenes de que se tienen que vacunar? Porque mire, este fin de semana el Departamento de Salud llevó a cabo varios esfuerzos y por lo menos en la zona acá de San Juan fueron pocos los que fueron a vacunarse. Obviamente van a cambiar la estrategia, van a tratar de llegar a estos lugares remotos o a estas comunidades que tienden a no salir de su entorno, ya sea porque no tienen transporte o por X o Y razón. ¿Qué mensaje le podemos enviar? Porque estoy viendo como una resistencia a nuestros jóvenes a vacunarse.
Sí, mire, la vacuna de Johnson & Johnson, qué bueno que la volvemos a tener, porque es fácilmente, se puede administrar y se puede almacenar mucho más fácil. Por lo tanto, pues el acceso a los lugares remotos es mucho más fácil. Yo espero y ojalá que se lleve a todos los lugares. Te digo que en Israel, cuando estaba en el punto pico de la vacunación, la tenían en los bares. Te tomabas una cerveza y te vacunaban. Las vacunas las tenemos que llevar a todas partes y con Johnson & Johnson es mucho más fácil. Esto es una responsabilidad social que nos toca. Los jóvenes se tienen que proteger. Las secuelas a largo plazo son, yo siempre digo, si yo me muero, pues fine, me llorarán, pero si me quedo viva con todas las secuelas que puedo tener, es triste. Así que todos los jóvenes que me están escuchando, yo no lo pensé dos veces. Ya, yo estoy en el in-between de joven, tengo 43, pero...
Muchacha, eres jovencísima, ni te atrevas a decir que eres mayorcita.
Pero yo no lo pensé en lo absoluto vacunarme. La decisión nunca la tuve que pensar. Eso fue simplemente la vacuna llegó y ese día yo voy a estar allí para vacunarme. Recuerdo que tenía una entrevista contigo y te dije, la vacuna llegó, yo me voy a vacunar.
Sí, no, eso lo entendí.
Sí.
Doctora, no importante, antes que se me acabe el tiempo, doctora, Pfizer está esperando que se le dé la autorización para poder utilizar la vacuna en mayores de 12 o de 12 en adelante. ¿Cómo usted ve eso?
Espectacular. Esto lo estábamos esperando con ansias ya hace algunas semanas, así que es posible que ya de la semana que viene en adelante sí se emita esa aprobación. La data que hay con respecto a los mayores de 12 años es excelente. La vacuna sigue teniendo un profile de seguridad muy bueno, así que excelente, nosotros estamos súper, súper contentos que eso haya pasado. Así que próximamente, ya de 12 años en adelante, todo el mundo se puede vacunar con Pfizer. Son excelentes noticias para nosotros.
Doctora, quiero darle las gracias por haber estado disponible y qué bueno que usted está observando que en los dos hospitales donde usted labora, pues que han disminuido. No obstante, los pacientes que sí están llegando son jóvenes, así que vamos a cuidarnos, especialmente cuando tenemos el fin de semana de madres a la vuelta de la esquina. Se me cuida mucho, doctora.
Claro que sí. Gracias, Mili. Buen día.
Igualmente. Escucharon a la doctora Iris Velázquez, infectóloga. Nos vamos a una pausa, pero al regreso voy a estar hablando con el director administrativo de la Administración de Tribunales, y es que la jueza presidenta y su consejo asesor judicial ya han emitido un acta, o sea, acciones a tomar para atender el manejo de los casos de violencia de género en los tribunales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10 y 41 de la mañana. Antes de pasar con mi próximo invitado, quiero leerles. El secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, ha emitido un comunicado de prensa donde está informando. Y es que son tantas las cosas que pasan en este país que bajamos un poco la guardia con esta situación del dengue. Se reporta la primera muerte del año por dengue. El Departamento de Salud informó que se han registrado 97 hospitalizaciones por dengue y 4 por Zika. Dios mío, cómo olvidar el Zika. Así que el secretario estaba dando esta información, pues lamentablemente murió una fémina de 42 años en la zona metropolitana. Entonces, mientras que otro caso es analizado y se espera por el resultado, la región, por lo menos, o los municipios, mayor cantidad de casos identificados fueron San Juan con 127, Bayamón con 21, Carolina con 19, Guaynabo con 14, Trujillo Alto con 11 casos, Tuabaja Baja con 7 casos y Guayama con 7 casos de dengue. Así que no bajemos la guardia. Y esto me trae a la mente la situación de la acumulación de neumáticos que tienen los distintos comercios. Así que esto es importante. Los que somos padres, como me acaba de escribir mi esposo, a embarrar con repelente a nuestros chiquitos. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada estaba todo esto del Zika. Literalmente mi perfume era un repelente. Así que vamos a tomar medidas preventivas contra el dengue. Vamos a cuidarnos y si usted ve que algún vecino o alguien tiene agua acumulada, pues ¿verdad? Con mucho tacto y cariño se le dice, mire, por favor, vamos a cuidarnos todos. Ya lamentablemente se registró una muerte y en medio de esta pandemia nos olvidamos de cosas como este y ya mismito comienza la época de huracanes. Así que tenemos que cuidarnos con esta situación del dengue y el Zika, que yo juraba que habíamos pasado la página con esto, pero al parecer no. Así que esa información la acaba de publicar el Departamento de Salud, siendo las 10 y 43 de la mañana. Le doy los buenos días al juez Siegfriedo Steidel, director administrativo de la Administración de Tribunales. Saludos, juez, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
¿Pronuncié bien ese Steidel?
Correcto, así se dice castellanizado.
Oh, exacto, sí, porque ahorita me fui en un viaje y lo dije y dije, bueno, señor, pero nada, usted me disculpa esa. Juez, para vamos nada. A hablar sobre esta situación y estamos en medio de, yo lo voy a calificar así como lo calificó un psicólogo clínico que entrevisté ayer, esta pandemia de violencia de género que estamos viviendo en el país. Tristemente, el pasado caso de Andrea puso sobre la mesa pues cómo el sistema a veces ha fallado. La jueza presidenta hizo un compromiso este fin de semana de tomar acción. Se reunió el Consejo Asesor Judicial. ¿Y cuáles fueron? Porque vi que se emitió un acta del Consejo Asesor Judicial. Quisiera que usted me pudiese explicar cuáles son las acciones que va a tomar la Administración de Tribunales para atender el manejo de los casos de violencia de género.
Sí, muy bien. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Como se sabe, en el Poder Judicial puertorriqueño, el tema de la violencia de género tiene un sitial muy importante, está dentro de los temas prioritarios dentro de nuestra agenda. Es un tema que hemos trabajado por décadas y que ha sido puntual dentro de la agenda de trabajo de la jueza presidenta Maite Brono Rodríguez. A raíz de los últimos acontecimientos, durante los pasados días hemos estado trabajando de lleno con la jueza presidenta en remirar de manera autocrítica y reflexiva nuestros procedimientos, de manera que podamos identificar unas áreas de oportunidad para fortalecer todas las estrategias que desde el Poder Judicial se han desarrollado para minimizar y erradicar la violencia de género en Puerto Rico desde el rol particular que tenemos los tribunales. El Consejo Asesor Judicial de la jueza presidenta es una entidad que está integrada por los jueces administradores regionales y el juez administrador del Tribunal de Apelaciones, así como la directora administrativa auxiliar de los tribunales, que tiene como función proponer recomendaciones a la jueza presidenta y al director administrativo de los tribunales en materia de política institucional sobre distintos temas. Además, tiene el rol principal de poner en ejecución los planes de trabajo de la jueza presidenta, que incluyen temas no solamente como violencia de género, sino también como proyectos de tecnología, de infraestructura, de educación al funcionariado y a la judicatura en general. A raíz de estos encuentros y conversaciones que hemos tenido en los pasados días, el Consejo Asesor, en una reunión que se tuvo el pasado domingo, emitió un acta que recoge múltiples recomendaciones dirigidas a la jueza presidenta y al director administrativo de los tribunales para tratar de atajar y remirar este tema, que como hemos mirado ya en otras ocasiones, es un tema que tenemos que siempre verlo desde una perspectiva innovadora, creativa y con mucha sensibilidad a la tragedia que se vive en Puerto Rico y en el mundo en general. Entre las recomendaciones... Pues, sí, dígame.
Sí, no, eso mismo, para ir directamente a las recomendaciones que hace el Consejo Asesor.
Bueno, en esencia hay varias áreas principales que están desglosadas en unos 13 puntos principales que están recogidas en el acta. Así que les puedo mencionar, por ejemplo, hay que robustecer las medidas de seguridad de los tribunales para mantener un ambiente seguro para las víctimas, hombres y mujeres que acuden a buscar algún remedio. Hay que promover mayores adiestramientos al interior del Poder Judicial para el funcionariado y para la judicatura en general, adiestramientos que se han estado dando, pero que tenemos que fortalecer y ampliar y remirar cómo han sido las estrategias de educación y formación en este tema que hemos tenido. Hay que tener mecanismos de evaluación continua para establecer que los procesos fluyen con la agilidad y sensibilidad que se requiere. Fíjense que aquí no estamos hablando de que te vamos a crear unas estructuras para revisar determinaciones judiciales, sencillamente los trámites apelativos establecen esto. Lo que estamos planteando es que desde el Poder Judicial es necesario remirarnos reflexivamente en todas las facetas que involucran, no solamente los tribunales, sino las estructuras de apoyo a la función judicial. Hay también unos planteamientos importantes para revisar protocolos en el manejo de temas de violencia doméstica. Tenemos unas herramientas que se llaman los manuales de estrado de órdenes de protección que están disponibles para que los jueces y juezas puedan utilizarlos. Y eso pues hay que mirarlo a la luz de las últimas experiencias y de las aspiraciones que todos tenemos de erradicar la violencia de género en Puerto Rico y utilizar al máximo los mecanismos que desde el Estado se crean para proteger a las víctimas.
O sea, de esos 13 puntos, por si estoy entendiendo bien, juez, medidas de seguridad en los tribunales para proteger a las víctimas, mayores adiestramientos, que exija un mecanismo de evaluación para los jueces y revisar los manuales de estrado. Ahora, se han recomendado, ayer hablaba con una abogada de familia que atiende estos temas y me decía que no es falta de conocimiento, que es falta de supervisión y también que no se manejan los casos con sensibilidad. ¿Qué se va a hacer para la supervisión, para que haya mayor supervisión?
He mencionado solo algunos de los múltiples puntos que están recogidos en el acta y pedimos a la ciudadanía que entren a la página del Poder Judicial, poderjudicial.pr, para que puedan tener acceso a ellos y conocer con detalle. Pero en la pregunta que usted me formula, obviamente como parte de este esfuerzo reflexivo al interior del Poder Judicial hay que evaluar las etapas procesales, desde que una persona llega al tribunal, es atendido por un funcionario, se le proveen la información básica para que pueda cumplimentar. Pero también hay que evaluar los elementos de supervisión, sin duda, que hay que tener dentro del Poder Judicial. La reflexión es amplia, incorpora...
Pero hay un mecanismo dentro, Dito, que se me está acabando el tiempo, juez, pero sí. Dentro de esos 13 puntos hay un mecanismo para que incluya eso de que surja mayor supervisión a los jueces.
Sin duda, mire, en todas las regiones judiciales hay jueces administradores y jueces coordinadores. Ahora vamos a crear lo que se llama una red de coordinación de asuntos de violencia doméstica que va a estar constituida por jueces y juezas de nuestro sistema para precisamente que tengan un rol más activo delineado por la Oficina de Administración de Tribunales en la evaluación y la manera y para fortalecer estos trámites para que se lleven de manera efectiva, rápida, ágil y, como usted menciona, sensible dentro de los poderes del Poder Judicial. Pero recuerde también, esto es un tema que involucra a otras entidades del gobierno y los coordinadores van a tener también que tener un rol de entrelazar los objetivos comunes para poder viabilizar.
Bueno, una de las críticas ha sido de que no hay integración, ¿verdad?, de todas las agencias en torno a este tema. Juez, se me ha acabado el tiempo, pero rapidito, se ha recomendado y se han presentado proyectos ya en la legislatura para que esté presente un fiscal en esta vista de regla 6 para evitar casos como lo que vimos lamentablemente con el caso de Andrea. ¿Es necesario eso, que un fiscal esté presente?
Bueno, el Poder Judicial suele ser muy deferente a los procesos legislativos de evaluación de proyectos de ley. Sé que el señor gobernador ha manifestado su acuerdo con esa iniciativa y es una que hay que evaluar. Nosotros creemos que esta mirada es amplia, no solamente a los tribunales, sino también a las facetas que realiza el Ministerio Público, la Policía, la Procuradora de las Mujeres, las intercesoras legales, etcétera. Así que esa iniciativa deberá ser ponderada en su día por la legislatura y pudiera ser efectiva para lograr que las víctimas, al estar acompañadas de un fiscal en una sala, pues puedan estar en mejor posición de exponer sus argumentos para transmitirlos al juez de la manera correspondiente.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado con nosotros unos minutos. Se me cuida mucho.
Gracias a usted. Hasta luego.
El juez Siegfriedo Steidel, director administrativo de la Administración de Tribunales. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar hablando sobre más medidas que se están presentando para atender la violencia de género en Puerto Rico y también vamos a discutir esta información que sacó el Departamento de Salud. Ya se registró el primer caso fatal, o sea, la primera muerte del año a causa del dengue. No bajemos la guardia. Estamos hablando de una mujer de 42 años de la zona metropolitana y también hay 13 casos de contagiados por Zika, donde hubo 4 hospitalizaciones. Así que, por favor, no bajemos la guardia. Y tengo a mi panel político como todos los martes.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:57 de la mañana y tengo en línea telefónica al representante José Enrique Meléndez. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
Buenos días a ti, Mili, a todos. Escucha, un placer estar nuevamente contigo.
Ahorita dialogaba con su colega, el representante Ramón Luis Cruz. Me hablaba un poco de los proyectos de la Cámara, el 707, el 713 y el 714. Para quienes están conectando en este momento, el 707 lo que está buscando que en esta vista de regla 6 esté presente en todo momento un fiscal, que un fiscal presente acompañe a la víctima de violencia de género y no pase lo que tristemente ocurrió con el caso de Andrea, que fue asesinada y quemada por su agresor porque el sistema le falló. Ahorita hablaba con el juez Siegfriedo Steidel y me indicaba pues que esa medida que hay que evaluarla sobre esa medida que se está presentando y tengo entendido que usted forma parte como de los coautores de esa medida, representante.
Sí, ayer se presentaron varias medidas, inclusive la 705, que también va en la dirección de que las alertas que se hagan, ¿verdad?, por algún tipo de alerta rosa, alerta Amber, hit and runs, inclusive las personas que tienen problemas de Alzheimer, ¿verdad?, están perdidos, pues se pueda entonces ordenar a las compañías de telecomunicaciones que obviamente envíen una notificación a través de mensajes de texto para que la gente pueda estar al tanto y poder tener una oportunidad y una ventana mayor de salvar vidas. En el caso del 707, que es el proyecto de que el Ministerio Público esté presente en la vista en todas las vistas, ¿verdad?, relacionadas con la ley 54. Nosotros presentamos ese proyecto ayer, pero como el Senado estaba en sesión, el Senado presentó uno básicamente muy similar para hacer exactamente lo mismo y lo aprobaron ayer mismo. Así que cruzará primero hacia la Cámara el proyecto del Senado.
¿Cuál es el proyecto del Senado, representante?
380 y algo, no tengo se me escapa el nombre completo ahora mismo, pero es 380 y algo, si mal no recuerdo, pero lo aprobaron durante la sesión del día de ayer, porque el Senado casualmente se sesionó durante el día de ayer y parece que lo descargaron y lo estarán enviando presumiblemente en el día de hoy o en los próximos días a la Cámara para que entonces comience el trámite al lado de acá. Típicamente el primero que cruza es el que se aprueba. Así que ese fue el que cruzó primero. Hay que mirar si nosotros tenemos alguna enmienda para ese proyecto o si simplemente lo podemos aprobar tal como vino del Senado. Pero me parece a mí que hay muchas cosas todavía que podemos hacer. Yo creo que una de las alternativas, ¿verdad?, que es buscar la manera de proteger a esta estado de ánimo, y es importante que la gente lo entienda, porque tú has visto esto en el pasado, cuando una persona, mujer o hombre, o el que sea, ¿verdad?, va a presentar una querella o se decide finalmente a presentar cargos, ¿verdad?, algún tipo de queja contra su pareja relacionada con la ley 54, tiene que ir al cuartel. Y en el cuartel les ocurren unas cuantas situaciones. Principalmente, oye, esto es tan parece pequeño, pero ciertamente tiene un impacto grande en una persona que está emocionalmente afectada, como por ejemplo, cuando tú llegas allí al parking del cuartel, inclusive también vas al parking de puede suceder en el parking del tribunal, tú llegas al parking de visitantes, ¿verdad? Cuando tú llegas allí a querellarte y llegas al cuartel, vas a ver que probablemente también va a llegar tu agresor y se puede estacionar al lado tuyo. Y hay que buscar la manera de medir y proteger a esta víctima que está emocionalmente afectada.
Eso me estaba diciendo el juez administrador, que una de las recomendaciones que ellos están haciendo, que son como unas 13 recomendaciones, es ofrecer mayores medidas de seguridad en los tribunales para proteger a la víctima.
Sí, porque fíjate qué interesante, eso que plantea, ¿verdad?, el juez, cuando uno lo mira en la práctica es bastante complicado. En términos de lo que sufre una víctima, pues una vez tú vas al cuartel y se hace la notificación, se entrevista a la parte, ¿verdad?, entonces pues buscan a la otra persona en el cuartel, el policía lo consulta con el fiscal, van entonces, citan a las partes para ir al tribunal. Cuando van al tribunal, en el estación donde tiene que parquearse, ¿verdad?, es en el parking de visitantes. Ambas partes llegan básicamente a la misma vez o con muy poco tiempo de diferencia. Ahora con los protocolos de COVID hay que hacer una fila, hay que esperar afuera para poder entrar y entrar al área de donde se celebran estas vistas, las investigaciones. Uh-huh. Y en esa misma fila, evidentemente puede estar tu agresor o agresora, ¿verdad?, como sea el caso. Y lo triste del caso es que hay que buscar la manera de atender esto de una manera que podamos, ¿verdad?, ser sensibles a lo que está sufriendo esta víctima. Porque, por ejemplo, podríamos quizás, acuérdate que los jueces tienen un parking aparte, los fiscales tienen un parking aparte, pero quizás podamos separar, ¿verdad?, las entradas y buscar la forma de establecer un protocolo particular para este tipo de casos, porque estamos en una, ciertamente tenemos un asunto de crisis, que tenemos que buscar la forma de proveer, oye, todas las alternativas. Esto no va a resolver el problema completo, pero simplemente estas pequeños asuntos,
bueno,
estas pequeñas
medidas. Bueno, por lo menos usted lo entiende, porque triste tener que leer las expresiones del portavoz del PNP en el Senado de decir que esto es una discusión histérica. O sea, yo tal vez puedo entender el punto de él cuando y él hace esas expresiones sobre el proyecto del Senado 130 que busca tipificar como asesinato en primer grado los feminicidios y los transfeminicidios. Él dice que esto está contemplado en el artículo 93 del Código Penal. Juristas me han dicho que sí, que en efecto es así, pero tener que dirigirse de esa manera, de que esto se trata de una discusión histérica, no. Esto es una discusión seria, no es histérica. Y ver que nuestros políticos se expresen así, porque usted no se expresa así.
No sé cuáles fueron las expresiones del compañero, no, ¿verdad? Pero sí puedo decir que oye, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque si
y sensibilidad, hay un problema y la sensibilidad comienza también por parte de nuestros políticos.
Yo creo que hay que mirarlo, ¿verdad? Y estos asuntos que parecen, ¿verdad?, particularmente como los accesos, por dónde debemos entrar, por dónde una víctima debe aparecer, cuánta distancia debemos tener, una cosa. Fíjate que hay un proyecto mío que el gobernador Rosselló firmó, que es el proyecto que permite que estas vistas se puedan dar por circuito cerrado, porque las víctimas, reconociendo precisamente el problema que existe del riesgo con las víctimas de violencia de doméstica, ¿vale?, o de género. Así que eso ocurre luego de comenzado el proceso judicial, pero cuando estamos en el proceso previo a comenzar, también tenemos que darle esa protección a estas víctimas, y yo creo que quizá no hace falta necesariamente legislación, o espero yo pensar que no, quizá con unas actuaciones puramente administrativas del tribunal, de tribunales, ¿verdad?, podríamos quizá, inclusive de la policía, pudiéramos quizá resolver parte de ese problema. Claro, yo no soy un experto en ese tipo de asuntos, pero creo que hay gente que sí domina esa materia, ¿verdad?, de una manera más...
Representante, más... antes que se me acabe el tiempo, quería que tuviera la oportunidad de hablar sobre una propuesta que usted está haciendo. Tengo entendido que presentó una medida para obligar a las compañías telefónicas a enviar mensajes de texto cuando se activen alertas por desapariciones. Por ejemplo, este fin de semana se activó por primera vez la alerta rosa, y a eso es que usted se refiere, que cada vez que se activa una alerta, que las compañías de celulares se unan a ese esfuerzo.
Sí, sí, porque fíjate que si no llega a ser por la cobertura mediática que los medios de comunicación le dieron a este asunto, iba a ser difícil que la gente se enterara de lo que estuviera pasando, a menos que fuera que estuvieran un share por las redes sociales, compartiéndolo, ¿verdad? Pero entonces mucha gente me planteaba, mira, yo no sabía lo que estaba pasando, y personas, ¿verdad?, que investigadores que manejan ese tipo de casos me planteaban, mira, se nos podría hacer más fácil o facilitar el trabajo si se disemina esto de una manera más amplia. Y la manera que ellos sugieren, ¿verdad?, es el que se envíe mensajes de texto con un mensaje que la policía prepara, que sea consistente, un solo mensaje con toda la descripción de la persona, quizás hasta una foto, depende, ¿verdad?, de lo que ellos decidan hacer, pero para que entonces te llegue a ti. Y lo que provocaría esto es, oye, cuando Puerto Rico se une, logramos cosas grandísimas. Pues mira, yo creo que la policía, las autoridades federales necesitan la ayuda de todo el pueblo para poder atender este tipo de casos, ya sea porque secuestraron un niño, o eso es una alerta Amber, o una mujer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una alerta rosa, inclusive un hit and run, o en casos que son también tan tristes, cuando una persona que tiene Alzheimer simplemente anda perdido porque está desorientado por la calle, y eso podría exponerlo inclusive su vida. La idea es que si todo el mundo sabe lo que está pasando y tiene una descripción de la persona y usted miró para el lado, lo vio, pues ese mensaje de texto que usted recibió, mira, esto sí, pues usted sabe a quién llamar ya, y lo que tiene que entonces, oye, quizás de manera confidencial usted hace...
Pero las compañías celulares lo ven con buenos ojos. ¿Usted pudo auscultar el sentir de estas compañías telefónicas?
Pues mira, ya estoy recibiendo en mi oficina, ¿verdad?, la petición de las compañías celulares para poder sentarse con o por lo menos de algunos, ¿verdad?, cabilderos de ellos. Quiero darle el espacio, no quiero aventurarme a que están ya con una posición tomada. Quiero darles la oportunidad antes de yo, ¿verdad?, hacer públicamente cuál es la posición que ellos están empujando sobre este asunto. Okay. Pero yo no creo que haya forma en que se puedan oponer a una cosa como esta.
No, claro que no. Representante, gracias por haber estado aquí unos minutos. Cuídese mucho.
Siempre es un placer.
Ahí ustedes escucharon al representante José Enrique Meléndez. Son las 11 y 8 y ahora sí que voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya tengo a mi panel político en línea telefónica. Le doy los buenos días al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días.
Buenos días, Mili. Un abrazo para ti y para todos los compañeros de panel que estamos hoy contigo.
Ahí un abrazo virtual. Y buenos días al licenciado Andrés González, que está sustituyendo al representante Denis Márquez, que está pilladito en una vista pública. Así que buenos días, licenciado Andrés González.
Sí, muy buenos días a ti, muy buenos días al compañero y a todos los radioescuchas.
Y también muy buenos días a Ramón Luis Nieves. Saludos, Ramón Luis, ¿cómo está?
Buenos días a ti, Mili, a los compañeros y al público que nos está escuchando.
Yo como que te vi los otros días tocando por ahí en una zona de Guaynabo. Rock and roll te vi por ahí.
Siempre, y mañana regreso también, poco a poco, en lo que permita el distanciamiento social.
Los que no sabían, el licenciado Ramón Luis, ex senador, es rockero también. Bueno, vamos a hablar...
Toca muy bien.
Sí, lo he visto en acción. ¿Tú lo has visto en acción, Ángel?
Sí, sí, señorita, sí. Toca muy bien.
Bueno, gracias por lo de señorita.
Bueno, eso es por la edad joven que tienes, Mili.
Ay, sí, yo soy una mujer muy, muy joven en espíritu y en todo. Bueno, señores, vamos, ¿verdad?, dentro de uno tener un poco de humor ante la situación que está atravesando el país, que sin duda es una situación muy triste. Es obligado yo poder tocar este tema con ustedes y la situación de violencia de género que está ocurriendo en Puerto Rico. Ahorita comentaba, y sin mentirles, en mi correo electrónico, como 4 casos adicionales de violencia doméstica, ya sea porque un agresor violó la orden de protección, porque otro agredió a su víctima, uno porque no cumplió, o sea, múltiples casos luego de este fin de semana tan, tan horrible. Y entonces hay múltiples medidas, escucharon al representante Enrique Meléndez explicar algunas de las medidas que él apoya. También hay otras medidas y las voy a resumir para que ustedes puedan analizarlas. La 707 de la Cámara de Representantes busca que en la regla 6 siempre esté presente un fiscal. Ayer vimos cómo el que representa a algunos jueces en la judicatura decía que no había un fiscal y por eso fue que falló. Y entonces luego el secretario de Justicia salió diciendo no, es que no era necesario que estuviese un fiscal en ese proceso. Entonces hay otro proyecto que se presenta, que es el proyecto de la Cámara 713, que busca que cuando en una vista se encuentre causa para juicio, pues que se emita automáticamente una orden de protección por un año. Y por último, el 714, que busca que se implemente un currículo de equidad de género en las escuelas públicas, que es lo que está recomendando el Comité PARE y que va a estar ante la consideración del gobernador Pedro Pierluisi. Voy a comenzar contigo, Ángel, voy a continuar luego con el licenciado Andrés González y luego voy con Ramón Luis.
Pues mira, Mili, en este caso hoy los tres somos abogados, ¿verdad? Va a ser interesante este análisis. Y quiero hacer la salvedad al público que no se escucha, ¿verdad? Que nosotros tenemos una doble función contigo, ¿no? De como voluntarios en el programa. En el carácter profesional que tenemos los conocimientos de algunas materias del derecho para explicar las cosas técnicamente. Y en el carácter social, porque hemos sido personas que hemos estado expuestos a la vida pública y al servicio público, y entendemos y conocemos la dinámica social de Puerto Rico. Primero, desde la perspectiva legal, creo que de los proyectos que mencionaste, hay algunos que son extraordinariamente buenos, con todo el sentido del mundo, que van a hacer una diferencia en el trámite y el manejo de estas situaciones tan sensitivas, tan complejas y sorpresivas, ¿verdad? Porque no son conductas predecibles necesariamente para el sistema detectarlas. Pero por otro lado, veo algunas piezas que no estoy tan seguro que estén
Vamos por parte para que entonces la gente pueda... El 707, entender. Por ejemplo, el de la vista de regla 6, ¿qué te parece? Y que esté presente siempre un fiscal.
El problema es que la intención es loable como una reacción a lo que pasó en un caso, pero por experiencia propia, cuando tú manejas una regla 6, uno de los elementos importantes para la víctima es la celeridad con la que tú manejas ese trámite en una sala de investigaciones de día, de noche, de madrugada, con el juez que está de turno y con la prisa que tú tienes de que te emitan esa orden. Yo he sabido manejar órdenes de protección a las 2 de la madrugada en sala de investigaciones de Bayamón. Y en ese momento, la víctima conmigo lo que necesita es que lo más rápido posible el juez la ve en sala, la escuche y le emita una orden ex parte temporera que dura 24, 48 horas. Inclusive recuerdo un caso a las 2 de la mañana en Bayamón que incluía también tener que ir yo con la policía a la casa para pedirle al esposo que estaba con los hijos que él abandonara el hogar para que ella entrara al hogar. A las 2 de la mañana, Mili, para que entendamos esto. ¿Quién es la herramienta que más te ayuda en ese momento? La policía de Puerto Rico. Si tú entonces tienes que esperar que aparezca un fiscal de turno a esa hora para que llegue, para que se siente, para que escuche a los policías explicar de lo que pasó, para que escuche a la víctima que te pasó, añádele 3, 4, 5 horas más al trámite. Eso es lo que quiero decir.
Entonces, claro, no, pero entonces en el caso de Andrea, lamentablemente la jueza determinó que no había que emitir esta orden, a pesar de que el secretario de Justicia dice que sí, que lo pudo haber emitido no estando un fiscal.
Claro, no es necesario que haya un fiscal para emitir una orden de protección, definitivamente que no es necesario, y la experiencia que yo como abogado he tenido es que yo nunca he tenido un fiscal presente en sala para órdenes de protección y órdenes de acecho, y he tenido que manejar órdenes de acecho, órdenes de protección, órdenes de alejamiento, que son distintas a las de protección. y no todas necesariamente vinculadas a violencia de pareja o de género, sino de otra naturaleza también, los vecinos que pelean entre sí, todo ese tipo de cosas. Y nunca he tenido necesidad, ni ha estado presente un fiscal en ese trámite preliminar, porque son órdenes ex parte, se emiten sin que la otra parte esté presente y se emite por un tiempo 24, 48, 72 horas para tener una protección inicial y luego entonces se cita a la otra parte y entonces ahí ya el fiscal puede estar presente porque ya hay que elaborar más en el contenido de los hechos y la aplicación del derecho. Pero en una etapa inicial es algo tan sencillo como tener sentido común y sensibilidad humana para saber si la persona que te pide la orden te está diciendo la verdad o se puede presumir que te está diciendo la verdad, y todos los seres humanos nos equivocamos, ¿verdad? Eso pasa. Pero esa orden no afecta a nadie porque es temporera. Si da el caso que la supuesta víctima esté mintiendo, eso se sabe eventualmente. Se sabe eventualmente.
Claro, aquí no hubo lo que acabas de decir, sentido común y sensibilidad.
Sí, pues, pero eso es un issue que no resuelve ninguna ley. Yo he dicho toda mi vida, desde que fui legislador hace 250 años atrás, que la moral
no se fue los otros días.
Que la moral no se legisla, la moral se practica, la ética se practica y el sentido común se practica, no se legisla, eso no se puede legislar, eso es conducta humana, y sentido, ¿verdad?, de un ser humano racional. Eso es cuestión de seminario, educación continua, adiestramiento, ese tipo de cosas para que estas personas tengan esas destrezas, esas habilidades humanas. Pero tú legislar, voy a meter un fiscal allí. De nuevo, la intención sé que es loable. Lo que me preocupa es que en vez de ayudar a las víctimas, las afecten, porque entonces ahora el pretexto va a ser, hasta que no llegue el fiscal, no te puedo atender. Okay. Dar la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, la víctima ahí esperando a que un fiscal aparezca. Y lo fiscal lo que va a hacer, Mili, es escuchar lo que la víctima y el policía le van a narrar, porque el fiscal no estuvo en los hechos.
Entiendo lo que Ángel, te quiero decir. Vamos entonces a ir por proyecto, pero déjame entonces escuchar, porque tengo dos minutos antes de irme a la pausa, lo que tiene que decir Andrés y luego Ramón, y luego vamos por parte, porque me parece que se está dando una discusión muy interesante sobre estos proyectos. Licenciado Andrés González, ¿cómo usted ve el 707?
Mira, el 707 particularmente sí tuve la oportunidad de evaluarlo, la distinto a quizá otra 713 que mencionaste. Y hay que aclarar primero que la ley actualmente obviamente no impide que haya un fiscal, ¿verdad? Pero un poco es importante, lo que hace es que en ciertas circunstancias de delitos instados, ¿verdad?, de violencia de género bajo la ley 54, pues obligar a que siempre tenga que estar. Puede haber un problema práctico, como plantea el compañero, ¿verdad? Porque actualmente en este tipo de vistas pues no lo hay, como no lo hay en regla 6, no suele haberlo. Y lo que habría que buscar es que, ¿verdad?, de quizá asignar un fiscal 24/7 o algo por el estilo, que no es la práctica actualmente, pero ciertamente es necesario evaluarlo y sería una herramienta adicional para, ¿verdad?, para asegurar que esa persona que va en busca de una orden de protección esté mejor representada. Y yo creo que esa, como todas, como las otras medidas de las que estamos hablando, ¿verdad?, van en esa dirección. Yo creo que es necesario evaluarla, siempre respetando, ¿verdad?, los pues un poco los derechos de todas las partes, tanto de eso como la persona acusada o, ¿verdad?, o más bien en este caso la persona contra quien va la orden, que, ¿verdad?, ciertamente también tiene unos derechos, porque todas estas tragedias que estamos viviendo nos obligan a tomar medidas legislativas, medidas como sociedad y como Estado. ¿Verdad? Pero la ley sola no va a ser la solución última. Es necesaria y tenemos que tomar esas medidas, pero por esos proyectos como el 714, al que podemos entrar luego, y ese elemento educativo a largo plazo, que, ¿verdad?,
pues vamos, ya mismito hablamos de ese. Vamos entonces a escuchar lo que tiene que decir Ramón Luis Nieves para entonces irnos a la pausa. Ramón.
Bueno, bien brevemente antes de la pausa, lo que quiero decir es que para atajar el complejo problema de la violencia de género, hay unas medidas que se pueden tomar de inmediato, y yo exhorto al gobierno a no dedicar demasiado tiempo a cumbres y reuniones, porque yo creo que el tema se ha estudiado bastante y las soluciones también se han planteado. Lo que ha faltado es voluntad política para implantarlas, y hace falta realizar esas medidas que puedan atajar problemas de corto y mediano plazo para atacar la violencia de género, pero también hay unos temas que hay que atender desde ahora, pero que no va a tener resultado inmediato, como es la educación con perspectiva de género, que
ya plantea unas soluciones más a largo plazo, porque obviamente el tema de la violencia de género, entre otras cosas, y fundamentalmente, es un tema que está en nuestra cultura. Precisamente una cultura de machismo, de sujeción de la mujer, y ese es el tipo de base que tienen los agresores, fundamentalmente de mujeres. O sea que para cambiar la cultura, para cambiar el germen de la violencia machista, hay que comenzar, ese ya son medidas a largo plazo, pero hay que comenzarlas ahora mismo.
Tengo que hacer una pausa. Si se te quedó algo, me avisa, Ramón Luis, porque entonces al regreso voy contigo para que puedas entonces terminar y me digas cuál es tu postura sobre esto de la regla 6 de que haya un fiscal. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y estoy dialogando y teniendo una conversación muy interesante con mi panel político.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:23 de la mañana y estoy con mi panel político, el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Andrés González y el licenciado Ramón Luis Nieves. Me quedé con el licenciado Ramón Luis Nieves y quiero sobre el proyecto 707 que se presentó en la Cámara. Y también hay un proyecto en el Senado, me había dicho el representante José Enrique Meléndez, que busca una idea similar. Y es que en la regla 6 esté presente un fiscal si hay una víctima de violencia doméstica que está pidiendo una orden de protección, ya sea mujer o hombre. Y que lo que se busca es eso, que esté presente un fiscal. Esto surge porque ayer el presidente que representa a algunos jueces estuvo dando entrevistas ayer y dijo, bueno, aquí el problema pasó fue que no había un fiscal acompañando a la víctima. Eso hubiese ayudado a la jueza a expedir esta orden de protección. Luego salió el secretario de Justicia y todo esto sucedió ayer aquí en Pegados en la Mañana. El secretario de Justicia, no, sin entrar en controversia con el juez, no era necesario que hubiese un fiscal. Y esa misma discusión la estoy teniendo con mi panel y que me parece muy interesante los planteamientos que han traído cada uno. Ramón Luis, quería escuchar qué te parece a ti esta medida, si realmente va a resolver algo. Y me pareció interesante como Ángel me decía al principio, la moral no se legisla, la ética no se legisla. Y entonces también el licenciado Andrés González sostiene que pudiese traer, ¿verdad?, un problema en la práctica, pero que hay que evaluarlo porque sería una herramienta adicional. Es cuestión de evaluar si realmente sería productiva. Ramón Luis, ¿qué te parece a ti?
Al igual que Ángel, me ha tocado, como parte de mi práctica profesional, estar ahí acompañando víctimas o incluso, pues, en otros casos, personas que se le imputa esta violencia doméstica en nuestras salas municipales, ¿verdad? Que es una experiencia, pues, dura para todo el mundo. Y por lo menos por mi experiencia, yo no estoy tan seguro que el hecho de que un fiscal esté obligado a estar ahí presente sea tampoco la mejor solución. La primera pregunta es, ¿Puerto Rico tendrá o podrá contratar suficientes fiscales para toda la cantidad de casos de violencia doméstica que se radican? Yo realmente no creo. Y en segundo lugar, me parece que en estos casos lo importante es estar a la policía, estar la parte querellante, el querellado, y está el juez o la juez. Y así que se han trabajado los casos, por lo menos en mi experiencia históricamente, yo... no sé si esto sea realmente alguna medida para y esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y los que hemos sido legisladores sabemos de que muchas veces cuando pasa una controversia pública muy muy destacada, pues alguna gente quiere salir a correr a erradicar legislación o a tratar de revivir legislación que se relacione con el tema, pero no podemos. Tenemos que tener cuidado de que no estemos legislando cosas y procesos irreales, para que no sean realistas. Porque si requerimos que en todo caso de violencia doméstica intervenga un fiscal, pues yo creo que no va a ser suficiente para eso. Parece que el problema no está ahí. Yo creo que ha habido unos cuestionamientos en los casos o sea, en el caso, por ejemplo, de Andrea, la joven que, que fue asesinada allí en calle, de manera terrible por esta persona, de que hubo una juez que creo que no encontró causa en algún momento, o sea, no le dio paso a la querella de violencia doméstica. Pues ahí el tema no era si había un fiscal o no. El tema ahí es qué ocurrió ese día en esa sala y por qué la juez no encontró causa, o sea, no le dio paso a esa querella de una persona que eventualmente terminó matando a la víctima. Y yo creo que ahí la presencia o ausencia del fiscal no sé si hubiera sido determinante.
Okay. Bueno, voy a pasar al otro proyecto y el turno aquí le tocaría al licenciado González, luego a Ramón Luis y luego con Ángel. Y me voy directo al 714, que es la educación con perspectiva de género, tener un currículo, que es el 714. Y les voy a leer esto que me acaban de mandar. Y me da mucha tristeza tener que leer un tuit como este, pero es bueno traerlo a la discusión pública. Y disculpen que estoy media cegata, pero aquí voy. Hoy me tocó escuchar a uno de mis estudiantes de quinto grado decir: maestra, ella se buscó que la mataran por estar con un hombre casado. Y la maestra, pues obviamente dice en este tuit: con esto estamos bregando en pleno 2021. Comienzo con el licenciado González y traigo esto para abrir la discusión sobre la importancia de tener un currículo de equidad de género. Nadie merece ser asesinado.
Pues mira, yo tuve, ¿verdad? Yo vi ese tuit también y la verdad es que es frustrante, parte el corazón. Yo tengo una niña que acaba de cumplir 4 años y la verdad es que este fin de semana nos ha puesto a pensar mucho, ¿verdad? No es una cosa, uno no quiere, y yo no politiqueo con estos asuntos, pero toca una fibra y todo, ¿verdad? Estar pendiente a los celulares, a las redes, a ver qué está pasando, qué está averiguando. Y este fin de semana, ¿verdad?, fue devastador. Y ese tuit también. Y por eso, mira, el detalle de esta medida que menciona 714, lo desconozco, ¿verdad?, digamos, la letra, porque incluso acabo de buscar aquí ahora mismo, desde el Capitolio de la medida no está en sistema aún, presumo que se acaba de presentar y no se le ha dado de primera lectura. Pero la idea, por supuesto, que la hemos presentado nosotros en legislación, ¿verdad?, y la importancia de incorporar una perspectiva de género en el currículo escolar, que si bien habría que ¿verdad?, definir o todos aclarar cómo aplicarlo en las distintas agencias, que es una propuesta nuestra, en las distintas agencias completas del gobierno, no solo en el Departamento de Educación, pero es muy importante en el Departamento de Educación porque no es otra cosa que enseñarle a las nuevas generaciones algo que quizás no nos enseñaron a nosotros. Yo soy una persona, ¿verdad?, relativamente joven, y aún así hay unas actitudes que persisten porque quizás no, se enfatizaban ciertos elementos de la vida social de una manera equivocada, ¿no? Y se escribían ciertos roles a distintos sexos o a distintos géneros. Y yo creo que hemos evolucionado bastante, hemos evolucionado algo en ese camino, pero falta evidentemente muchísimo por recorrer. Y es necesario que tengamos esa discusión y, ¿verdad?, de una manera concreta se incorporen esos nuevos modos de entender la sociedad y de relacionarnos unos con otros. Y de una manera, por supuesto, que se respete y que, como mínimo y como cuestión obvia, pues muchos, nosotros los hombres en particular, dejemos de manifestar ese machismo internalizado, a veces consciente o inconscientemente, en contra de las mujeres, ¿verdad? Y en su manifestación más clara, pues evidentemente en estas agresiones físicas contra nuestras parejas. Así que yo creo que ya deberíamos, en mi humilde opinión, ¿verdad?, deberíamos pasar, ya sobrepasar la idea de si es necesario, sino debemos estar hablando de cómo lo vamos a hacer, porque si no, como yo creo que parte de, ¿verdad?, lo que hemos escuchado, y yo coincido con algunas de las cosas que se han dicho, ¿no?, es la, a veces la incapacidad que tiene la ley, aunque es necesario, de provocar esos cambios que queremos como sociedad. Bueno, pues si reconocemos que la ley a veces es insuficiente, pero necesaria, pues entonces debemos incorporar en esa ley y como sociedad, ¿no?, a través de la educación que impartimos a nuestras nuevas generaciones, estos principios de equidad y de respeto que quizá una ley y una letra, ¿verdad?, no puede provocar. Así que nosotros la apoyamos, hay que ver el detalle, ¿verdad?, y su implantación, pero por supuesto que entendemos que la idea es más que necesaria.
Bueno, hay que atajar esto a través de la educación, siempre ha demostrado que funciona. Voy con Ramón Luis y luego con Ángel.
en estos días ha circulado en redes sociales el exsecretario de Educación, Rafael Román, que por lo menos para mí es el último secretario de Educación que tuvo Puerto Rico, ¿verdad? Porque hemos tenido una nefasta experiencia en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? Pero él circuló unos módulos que ya tenía preparado el Departamento de Educación sobre la educación con perspectiva de género aplicada a las distintas disciplinas desde el 2015. Y recordemos que pues en aquel momento se iba a comenzar a implantar los currículos de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas. Porque es importante, yo creo que Andrés ya ha tocado el tema y se ha discutido. Aquí lo que estamos hablando es desde la educación ir erradicando los gérmenes de la cultura machista con la que se cría a los hombres en Puerto Rico, que puede llevar a que individuos se conviertan en agresores de mujeres en estos casos que hemos visto. Y ciertamente desde ese momento, y obviamente pues desde ese momento en el 2015 pues comienza una gran discusión. Yo recuerdo que unos grupos del fundamentalismo religioso sacó unos libros ahí, unas cosas grotescas que diciendo que eso es lo que iba a enseñar en las escuelas de Puerto Rico.
Yo lo vi y no tenía nada de eso, así que...
Por eso, y tú te acuerdas de eso, Mili, y sí. Rápido dicen, no, porque es que en Groenlandia empezaron con esto y pasó tal cosa. O sea, empieza a inventarse cuentos y lamentablemente eso se lo comunican a mucha gente, a los feligreses, mucha gente, y se forma todo este tema que se confunde con lo que ellos inventaron, que se llama ideología de género, que eso es un invento total que no tiene que ver con esto. Bueno, pero lo cierto es que yo me pregunto, si en estos últimos 6 años, desde el 2015, ya hubiera toda una generación de jóvenes y niños aprendiendo el tema de la perspectiva de género, integrándolo en su educación sobre los otros temas, ¿cuán diferente sería la vida? Ya tuviéramos 6 años de adelanto en criar a personas, y particularmente a jóvenes, a hombres, que puedan irles aprendiendo asuntos de la cultura machista que están en nuestra cultura. Y quiero, además, para terminar, mire, aprovechar para decir lo siguiente. Escucho a mucha gente por ahí diciendo que el problema es el reggaetón y las líricas del reggaetón. Yo te admito de que a mí muchas de las líricas del reggaetón me parecen demasiado...
fuertes.
Demasiado fuertes, etcétera. Pero ¿saben qué? Vamos a mirar más para atrás. Vamos a mirar la salsa. Bueno.
Sí.
Vamos a mirar la salsa. Yo te puedo mencionar aquí 10 canciones de salsa. Que a muchos nos gusta.
Hay una de Maelo, si mi memoria no me falla.
Bueno, la más famosa es la de Palo, Puño y Bofetada de Maelo, ¿verdad? Que se llama Si te cojo.
Tienes razón.
No voy a ocupar el tiempo aquí, pero hay otra de Héctor Lavoe que se llama Bandolera, que está en el disco del cantante, de comedia, y dice que él coge a la mujer, la tira por la ventana... Y te voy a pegar para que aprendas a querer.
Y eso está igual de mal. Tengo que irme a una pausa, pero al regreso le toca el turno al licenciado Ángel Cintrón sobre este tema en particular. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí, Dígame la Verdad, por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político de todos los martes. Está integrado por el licenciado Ángel Cintrón. Hoy me acompaña el licenciado Andrés González y el licenciado Ramón Luis Nieves. Estamos hablando sobre distintas medidas que se han presentado en la legislatura para atender la situación de violencia de género que nos está afectando. Ya hablamos sobre la 707 que busca que esté presente en una vista de regla 6 un fiscal para a la hora de dar una orden de protección. Estamos hablando, y le toca el turno al licenciado Ángel Cintrón, sobre el proyecto de la Cámara 714 que busca que se implemente un currículo de equidad de género en este momento, ¿verdad? Y ahorita leía un tuit que bastante fuerte. Le toca a Ángel. Ángel, ¿qué te parece esto? Ángel, ¿estás ahí?
Todos nosotros.
Ahí, ahora te escucho.
Sí, que ese tuit no es otra cosa que un reality check
para todos nosotros.
Ay, mismos. Sí, pero fue qué difícil, claro, tener que leerlo.
De es difícil, que me pero mucho. Tenemos que, pero eso me lleva al punto que quiero traer. Tenemos uh-huh. que entender que el problema que estamos manejando ni se resuelve en un día, ni lo resuelven 10 proyectos de ley que tiran a toda prisa ahí. O sea, es un problema tan profundo y tan profundo y tan profundo en la sociedad que un niño de quinto grado hace ese planteamiento. Y cuando tú piensas por un segundo en eso, dices, esto viene desde la raíz, esto viene desde la crianza en el hogar. Eso no lo resuelven las leyes. Claro, hay que hacer un conjunto de cosas. Leyes combinadas con educación, combinadas con nuevos parámetros sociales, ¿verdad? Y el gobierno interviniendo en las partes que le corresponde intervenir para ir cambiando la mentalidad de nuestros niños y adolescentes, porque el árbol que ya está torcido no es fácil enderezarlo. Ahora mismo tengo en la pantalla mi teléfono otra joven desaparecida anoche.
Sí,
madre
sí,
de dos
sí.
niños, una muchacha de 27 años. O sea, lo que quiero decir con eso es que esto no es de un día para otro. Y claro, no quiero sonar a que nada de lo que estamos haciendo en estos días en reacción no tiene mérito. Lo que creo es que es importante que como sociedad entendamos, Mili, que esto conlleva un conjunto de cosas y sobre todo la más importante que muy pocas veces se discute. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros individualmente con nosotros mismos, con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno de comunidad, con nuestro entorno de trabajo? Porque, de nuevo, la moral no se legisla, se practica. Yo tengo que educar a mis hijos correctamente para que respeten a sus novias, a su esposa, a mi hija,
claro,
para que se
la respeten. Claro, pero ¿qué hacemos, Ángel, cuando un niño crece en un hogar disfuncional donde lo que sí. ve es un patrón de maltrato?
Y
¿Lo dejamos en el olvido?
No, los hay por docenas. No. Por eso te dije que es un conjunto de cosas. Y ahí tienes un planteamiento interesante que es, cuando tenemos niños que no tienen unos padres que se ocupen, que es lo que estás planteando muy correctamente.
Sí, porque lo he visto, que no se ocupan, claro, y lamentablemente lo que ven es violencia.
Como sociedad tenemos que entonces en colectivo intervenir para, por ejemplo, el currículo que se habla de perspectiva de género, que siempre y cuando no se mezcle con otros elementos ideológicos que a veces han tratado de mezclarlos para convertirlo en lo que no es o mover otra agenda, puede ser extraordinario si se maneja conforme a lo que tiene que ser, ¿verdad? Que es para enseñarle a esos niños varones y a esas niñas cómo es que tiene que ser la relación humana de respeto. Porque, mira, Mili, un asesinato no tiene que ser sobre una mujer o un hombre para que sea un asesinato. Es un asesinato. Y tengo aquí también la noticia de un legislador que está proponiendo catalogar como asesinato de primer grado el que haya un feto en el vientre de una madre cuando la asesinan, como el caso que pasó ahora. Eso ya está en el Código Penal. Eso es un agravante del asesinato en primer grado. Pero de nuevo, nuestros queridos legisladores, a quien quiero mucho y valoro mucho de todos los partidos, a veces, ¿sabe?, quieren complacer el fervor del momento y quieren decir que hicieron algo y salen corriendo y a veces radican cosas o plantean cosas.
Claro, pero radicar un proyecto, y a esto quiero llegar, Ángel, para que se pueda implementar una educación de equidad de género, para que estos jovencitos que en su hogar lamentablemente no están siendo educados, ¿verdad?, por alguien que no está adecuadamente educado, esto se puede llevar a cabo, se estaba llevando a cabo, y es una de las soluciones que muchos expertos en la materia han recomendado, que tenemos que educar, que tenemos que enseñarle a las niñas que los nenes son iguales y los nenes son, ¿sabes?, que no existe tales diferencias, y eso se puede dar en las escuelas públicas.
Y estamos tarde y debemos haber empezado hace rato. 100% de acuerdo contigo, y en eso es un paso que tenemos que dar colectivamente como sociedad, porque es una herramienta de complemento a aquellos padres que hacemos o hayamos hecho el trabajo correctamente, pero que no son todos, definitivamente que no son todos. Así que sí, estoy de acuerdo con eso 100%. Y a la misma vez que nuestros legisladores entiendan, que piensen bien cuando están haciendo estos planteamientos, porque confunden a la sociedad, es lo que quiero decir. Porque, por ejemplo, yo leo esa noticia y pienso que es que nunca antes ha habido un agravante sobre la muerte de una madre que está embarazada. Y eso no es correcto. Eso está hace décadas en nuestro código penal. Eso existe. O sea, la muerte de esta niña el asesinato de esta niña, ya tiene agravante encima, porque ella estaba embarazada, ya eso es un agravante, ya eso existe, ya eso está en el código, los fiscales lo usarán en su momento.
Eso te iba a decir, ya me has levantado otro planteamiento. Aquí en este caso de Keishla, los federales intervinieron, el Departamento de Justicia no descarta intervenir, el Departamento de Justicia, ¿qué te parece que deben sí someter un caso?
Bueno, sí, te explico por qué, que porque tiene que haber con jurisdicción concurrente, porque paremos por un minuto, porque a veces vamos tan a prisa que saltamos cosas. Aquí, evidentemente, hubo un concepto de secuestro que es parte de la jurisdicción federal, pero aquí no hubo un carjacking, que es la otra parte de la jurisdicción federal. Según los hechos que se han narrado, no hubo un carjacking, a ella no le hicieron un carjacking. Ella llegó voluntariamente a un lugar, se bajó de su carro y se montó en otro carro voluntariamente, según los hechos que nos han narrado. Por lo tanto, si los federales no tienen el carjacking y solamente tienen el secuestro, el lado estatal puede atender parte de los hechos y de los delitos que se configuran ahí. Por ejemplo, en Puerto Rico, además del asesinato en primer grado, es un agravante, o sea, se hace más grave el delito si encima de eso ese asesinato es sobre una persona mayor de 65 años o una persona mujer embarazada. Eso agrava el delito todavía más. Eso ya está en el Código Penal. Pues ese tipo de cosas, ¿ves? Hay que ver si los federales no la tienen. Nosotros tenemos ese delito agravado. Y ahí las dos jurisdicciones pueden tener participación y juzgarlo en los dos tribunales. Y además está decirte que de salir culpable son varias cadenas perpetuas una encima de la otra.
Ok, vamos entonces ahora con los minutos que me quedan para que entonces el licenciado González pueda, sobre este punto de someter cargos también a nivel estatal, y entonces Ramón Luis Nieves. Me quedan dos minutos, sí, mira, así que tiene un minuto cada uno.
Hay mucho a lo que reaccionar ahí, pero entonces no me hubiera gustado poder reaccionar a lo anterior, pero sobre esto de la jurisdicción concurrente, pues digo primero que, mira, aquí hay que ser cuidadoso, sí, porque a raíz de Sánchez Valle hay una realidad, ¿verdad?, y de que puede haber un planteamiento de doble exposición en su momento, y no quiero ponerme demasiado técnico. No estoy diciendo con eso que necesariamente esté impedido cualquier caso, pero hay que ver, ¿verdad?, como diría, quién acusa primero y por cuál es delito y por qué cosa. Solo traigo eso por ahí porque es una realidad. Puede que, ¿verdad?, que un asesinato en Puerto Rico no esté impedido porque no son exactamente los mismos delitos o los mismos elementos, pero es un mismo acto y esa realidad tiene que tenerse presente por las autoridades que van a acusar aquí. Los federales, yo creo que hay un poquito hasta de colonialismo de nuestro a veces de pensar que todo lo federal va a ser mejor. En este caso, ¿verdad?, se pareció aclararse muy rápidamente por autoridades ¿verdad?, puertorriqueñas. No tenemos ahora mismo, nadie sabe exactamente qué información tiene cada gobierno en ese aspecto, pero evidentemente el acto vil, ¿verdad?, cruel, es el asesinato y la manera en que se llevó, no un carjacking, no un secuestro, que como dice el compañero, no parece estar claro de los pocos hechos que tenemos. Así que obviamente estos son ganchos jurisdiccionales que obligatoriamente tiene que invocar el gobierno para poder incluso tener jurisdicción en este caso. Pero no va a la raíz de lo que claramente es el problema y lo que nos consternó a todos. Eso, evidentemente, a todas luces lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Así que ahora habrá esa interacción y ese juego de quién hace qué, que en este momento no está claro, puede traer problemas, puede que, ¿verdad?, que en última instancia la persona acusada que, ¿verdad?, pague por las consecuencias en ambas jurisdicciones de forma distinta, pero no lo sabemos. Eso está por verse. Y rapidito, unos segundos sobre lo otro. Obviamente, la responsabilidad individual que tiene cada cual y que, ¿verdad?, que tenemos no puede ser un impedimento para que se tomen medidas a nivel colectivo y a nivel estatal. Y eso se hace, como todas las sociedades en cada momento histórico, reforzando esos valores, ¿verdad?, y de importancia, y erradicando aquellos prejuicios. En un momento dado se enseñaba que las personas negras eran inferiores y se enseñaba como realidad en los libros de historia, ¿verdad?, y que la mujer era inferior y todo lo demás, y eso ha ido cambiando y no está mal que la sociedad se adecue y que la educación se atempere a lo que son mejores modos de entender la sociedad, y por eso tenemos que enfatizar en la perspectiva de género.
Se me queda Ramón sin hablar, que si no me matan. Yo tengo que tocar este tema de nuevo porque la verdad que ha estado muy buena la discusión y todo el mundo reaccionándome. Ramón Luis, rapidito.
Bueno, yo lo que pienso es que, en primer lugar, quiero felicitar a la Policía de Puerto Rico el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses, por trabajar intensamente el caso de Keisha, particularmente. El comisionado de la policía, que ha recibido muchas loas en estos días, dijo de que creo que 200, fueron destacados como 200 efectivos, algo así, para este esfuerzo. Ojalá todas las víctimas de violencia doméstica tengan igual apoyo de los organismos del Estado, y no solamente se tenga énfasis en apoyar a los casos que tienen relieve público. Todos los días las mujeres tienen que ir y radicar sus querellas, y ese proceso de ir a radicar una querella de violencia doméstica es bien doloroso. Así que tenemos que buscar la manera de que todos los organismos del Estado estén ahí para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, y que también podamos tener la voluntad política para implantar los cambios que hacen falta para ir creando una sociedad más equitativa e ir erradicando el germen de la cultura machista que nutre a los agresores de las mujeres.
Bueno, compañero, muchas gracias por haber estado disponible. Así que fue un análisis bastante interesante. Así que vamos a retomar esto en otro momento de esta semana. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Quédese conectado porque por ahí viene Tiempo Igual.